comparta su experiencia tal cual. Lo segundo es la mía, también compartirles el proyecto que nosotros estamos trabajando en San Luis, que creo que también podría darles algunos tips. Y la tercera, que es más breve, es yo le pedí a Toño que pensara en una plataforma en la cual podamos trabajar, obviamente como parte de Remedy, para compartir contenidos, presentaciones, documentos, pero también sobre todo eventualmente soluciones a nivel código de lo que, por ejemplo, nosotros en San Luis empezamos a trabajar con nuestro repositorio, de tal suerte que verdaderamente lo que uno desarrolle pues pudiera ponerlo a disposición de los demás lo aprovechen, lo mejoren, o sea, es un poco esa la intención. Entonces, yo le pedí a Toño que hiciera una propuesta en ese sentido. Y ya por último, abrir este espacio para poder aterrizar y concretar lo que nos pide UNICE, que es esta posibilidad de una propuesta en la que nosotros, Remedy, podamos ser un poco los facilitadores con ustedes y a la vez apoyarles, seguirles apoyando a CONACYT para que ellos soliciten lo que tengan que solicitar, en este caso en FOTEC, porque eso es una competencia de ellos, no de nosotros, ni mucho menos. Entonces, esa sería la idea. El asunto es el tiempo. Entonces, en todo esto sí estimo que nos llevemos todavía en las presentaciones vamos a pensar en una hora. Yo creo que las tres las podemos hacer en una hora, pero son dos. Es una 25, es decir, ya hemos terminado por ahí de las 2:25. Dice que no. Y hay que ir a comer, ¿mande?
Hoy tenemos sesión a las 3.
A las 3, sí, por eso es la propuesta. Entonces, lo que también se puede hacer es, termina Alejandro y hacemos bien la discusión. O bien la discusión la hacemos en la tarde. En la tarde ya no hay chance. Sí, entonces, pues nos vamos rapidísimo, ¿qué les parece? Para terminar, 2:30, 2, a las 2. Sí.
10 minutos.
Sí, yo creo que lo vamos a tratar de 2:00 y 2:00, máximo 2:30 terminar. ¿Sí? Ok.
Bien, buenas tardes. Nosotros estuvimos participando en la convocatoria por parte de CONACYT, Alejandro Martínez, Alejandro Sánchez, terminamos en tocayo. Adelante. Los antecedentes, bueno, CONACYT lanza esta convocatoria, nos enteramos, participamos. La principal situación de acceso abierto, la Universidad de Colima siempre tiene una larga trayectoria de desarrollo. Tenemos mucha información de acceso abierto en portales de todo tipo, unos con un poquito más tecnología, otros con un poquito de catalogación por ahí en Dublin Core. Nada que fuera estándar que hubiéramos desarrollado. Se había implementado algo de OJS. Con algún funcionamiento ahí irregular, y entonces, bueno, la convocatoria pues nos viene bastante bien y entramos ahí. Esos son el objetivo que planteamos para nuestro repositorio, desagregado ahí en los elementos que eran parte de la exigencia del propio CONACYT, para hacer de otra manera, y ahí lo plasmamos, ¿no? Básicamente, lo que hicimos fue pues, jugar con las reglas del juego que ellos plantearon. Y ya en particular, los objetivos eran pues, buscar hacia lo que ya teníamos en esa diversidad de plataformas y diversidad de sitios para poderlos integrar de alguna manera. Tenemos también una buena cantidad de impresos, tenemos en todas las instituciones. Hay una instancia dentro de la universidad que tiene capacidad para digitalizar lo que era anteriormente CENEDIP, tal vez algunos lo conozcan, ya es el extinto CENEDIP, pero le la parte de la catalogación, que fue pues un dolor que a veces sigue siendo, ¿no? Y la propia construcción de la plataforma, que nosotros optamos por incorporar DSpace y domesticarlo para que hiciera lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro inventario de lo que pudimos identificar. La propensión de la universidad a desarrollar software es muy alta, de un inventario que se tiene de software para resolver diferentes cosas en la universidad. Se levantaron 170 aplicaciones que atienden a una diversidad de cosas. Entonces, esto es lo que alcanzamos a identificar. Tenemos un portal que funciona en dos versiones de tesis, en una biblioteca virtual y en un portal de manejo de las tesis. Hay ahí muchas cosas en las tesis que habría que tener cuidado que se integra al repositorio institucional. Hay algunas que están simplemente escaneadas y no son modo texto. Entonces, y hay algunas otras que habría que tener cuidado con el propio contenido. Este es un ejemplo de lo que encontramos, sitios por todas partes que tienen publicaciones, que tienen recursos, los React famosos que marca la convocatoria, que puedan ser susceptibles de integrarse. Tenemos hicimos un vaciado de una base de datos que tiene por ahí más de 2,000 recursos. Y bueno, vamos poco a poquito solventando la cuestión de integrarlos al repositorio. Bueno, esas eran las metas que nos habíamos establecido. Al final estamos en este paso de integrar los React y que fueran viables. Tenemos realmente muy pocos en el repositorio, tenemos 32. Pero esas 32 ya están completamente, cumplen con lo que CONACYT nos marca hasta donde sabemos. Entonces, creemos que pueden ser susceptibles completamente de ser cosechados. Nosotros ya tenemos nuestro repositorio funcionando y el repositorio todavía no está integrado al repositorio nacional. Todavía falta la carta de liberación del proyecto y entonces que firmemos nosotros para que como institución ya sea cosechado el repositorio. Entonces no hay información todavía nuestra, como bien lo planteaba Rosalina, de solamente los 28 centros con así que están ahí dentro, ¿no? Entonces no estamos integrados todavía completamente al repositorio. Esa es nuestra propuesta, esa fue la estrategia que planteamos en esas 5 etapas. Esa parte de la tercera, bueno, la primera ya la explicaba, la digitalización, planteamos 4 becas, nos funcionó muy bien los becarios en esa etapa, tal vez debimos meter 10 veces eso para poder avanzar mucho más. Ahí fue un planteamiento bastante bajo, sin embargo, avanzamos lo que se pudo. La parte de homologación de contenidos fue una etapa que finalmente descartamos. Se hizo la modificación al proyecto, CONACYT aceptó muy bien la modificación y se eliminó ese proceso. Finalmente, lo que pensábamos originalmente era retomar las bases de datos y tratarlas de homologar, pero las bases de datos en lo general no tenían ningún tipo de catalogación ni descripción, entonces no fue posible hacer eso y optamos por otro camino y se eliminó. En la parte de catalogación fue mucho idas y venidas, hacer preguntas a CONACYT y ver cómo saltaba el correo de un lado para otro hasta que regresaba la pregunta y las respuestas a algunos de los cuestionamientos, no a todos. Y bueno, eso derivó en la interpretación que hicimos nosotros mismos de qué es lo que entendimos de la respuesta y tenemos una guía de catalogación para nuestro equipo de catalogadores. También decidimos que el proceso de incorporación de los recursos, de afuera, artículos científicos o lo que fuera, iría en dos etapas. Esa es la exigencia para quien deposita. Y todo lo demás lo dejamos en el equipo de catalogación, que forma parte de la dirección de bibliotecas. Y ahí hay un área de catalogación experta y ellos van a hacer esa otra parte de describir el artículo completo. Porque presentarle eso a un científico sería equivalente a que nunca tuviéramos un recurso subido. Entonces, finalmente, cualquiera puede ver toda la exigencia, pero el depositante solamente se le exigen esos campos muy sencillos. Y bueno, recopilamos todos esos recursos, lo recopilamos, están integrados en el repositorio, tenemos por ahí en archivos. De esos 461 son libros que están solamente disponibles en impreso y bueno, habrá que meterlos en secuencia para digitalización. Se digitalizaron en completo solamente 23 libros. Y bueno, adquirimos equipamiento. También originalmente habíamos pensado en adquirir un servidor. Se entró otro y se movió el dólar sabroso. Y entonces por ahí, en conversaciones, optamos por contratar servicios en la nube. Nos ha funcionado bastante bien con Amazon. El servidor está ahí, pues tiene una disponibilidad muy alta. En nuestra previsión de gasto, las mensualidades no están saliendo al momento en un 10% de lo que estimamos que se llevaría. Entonces, prevemos que el monto asignado para la compra del servidor original nos dure alrededor de unos 6 años de servicio en la nube, que en recompra de un equipo es más o menos equivalente. Entonces, y bueno, en enero hicimos la primera prueba de interoperabilidad. El resultado fue que se pudo hacer la cosecha. Tuvimos algunas notas por ahí respecto del formato de la fecha que no estaba adecuado. Y la integración de los ID, ahí hubo una discusión persiste con Infotel en cuanto a la implementación. Nosotros optamos por incorporar cualquiera de las tres opciones que maneja CONACYT. El repositorio está preparado para integrar cualquiera de ellos. Y bueno, eso cuando lo presentamos en la videoconferencia tiene sus detalles, porque el CUR y el DNI son datos personales, son susceptibles de la ley de protección de datos personales, y entonces necesitamos nosotros, es un requerimiento que le hemos establecido a Infotel a través de CONACYT, por supuesto, queremos saber cuál es la trayectoria de nuestros datos, cómo es que se van a cosechar, almacenar y mostrar al público, porque tiene implicaciones para nosotros legales, ¿no? Y en esa etapa estamos por ahí pendientes en recibir la respuesta de todo este proceso. Al parecer, lo que Infotec preparó fue una cosecha, pero nunca cómo lo iba a poner. No tenían manera de mostrarnos cómo eso se ponía en el repositorio nacional. Entonces, no tenían una instalación espejo para las pruebas, y entonces eso limita mucho el aspecto técnico de dar el seguimiento a los datos, de cómo fluyen hacia allá. Y bueno, entonces para nosotros es un requisito que no podemos allanar si no lo cumplen ellos, demostrarnos el tratamiento de los datos y quitarnos de la responsabilidad que pudiéramos tener. Entonces, bueno, ese es el portal, biblos.com.mx. Todavía Google no lo ve porque está en Amazon. No lo hemos hecho muy público de nuestra población. También está en proceso de mejorarle la cara, de que tenga mejor aceptación visual. Y bueno, técnicamente es una instancia en un servidor web con otra para la base de datos, y Amazon tiene un servicio de RDS donde se puede montar la base de DSpace y
Bueno, se mencionaba que el proceso de envío es en dos pasos. Inicialmente, cuando se hace una carga de un documento, seguramente quien ya trabajó con DSpace conoce esta etapa, se elige la colección a donde se va a cargar el documento y bueno, se le da clic en siguiente. Nosotros, para facilitarle el trabajo al catalogador, establecimos una serie de wizards que están alimentados por el catálogo que establece el CONACYT. Entonces, para el catalogador, o en un futuro, si nuestros investigadores van a subir el recurso, pues también se le facilitaría a ellos, ¿no? La idea es que abre alguno de los wizards dependiendo de lo que quiera cargar, autores, el ID del proyecto, nivel de acceso, busca la información que necesita, le elige y bueno, puede elegir y cerrar el wizard. En este caso hicimos una prueba con el ID del nombre del maestro y bueno, se carga. Lo mismo se cargaría, por ejemplo, en condiciones de licencia, se carga el dato tal cual lo maneja el CONACYT. En el siguiente paso ya le corresponde al equipo de catalogación y bueno, llena el resto de los campos que pide el CONACYT como obligatorios. Bueno, aquí no se alcanzan a apreciar, pero son todos aquellos que están obligatorios. Este es una captura que hicimos de nuestra aplicación OAI. Se hizo una edición del ID por cuestiones que explicó el maestro acerca de que no se puede mostrar la curva. Pero esta es una entrada es un punto de acceso a nuestro OAI y enseguida ese es privado y enseguida viene este que es público y lo puede ver cualquiera que desee ingresar a nuestra aplicación, puede ver este punto de acceso que no tiene el ID. Este es público, lo puede visitar quien quiera.
Bien, no sé si Alina habrá preguntas al final, que sigue a quien vaya a presentar enseguida, no sé.
Pues yo creo que al final dejamos ya del espacio de discusión, ahí metemos las preguntas. ¿Sí?
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, yo voy a tratar de irme lo más rápido posible. Bueno, voy a tratar de ser breve. En el caso del proyecto que nosotros presentamos a CONACYT, como lo van a ver, sí fue de un alcance mayor, porque ya teníamos un repositorio, pues de alguna manera en camino, en proceso de consolidación, no puede decir que consolidado, pero lo que a nosotros nos está haciendo falta es tener una política de acceso abierto a la universidad y una estrategia de poblamiento, ¿sí? Que son las dos estrategias esenciales que deben ir a la par para que ustedes puedan lograr la sostenibilidad a largo plazo de un repositorio, ¿sí? Bueno, rápidamente nosotros empezamos formalmente nuestro proyecto realmente en el 2014. Curiosamente, primero empezamos con Remedy y luego empezamos con Inibe, pero así suele suceder. Entonces, nosotros desde el 2013 empezamos a trabajarlo, pero tuvimos ahí algunas situaciones de cambio de personal y eso nos fue atrasando. Pero bueno, en el 2014 prácticamente ya lo empezamos realmente a trabajar. Nosotros lo que determinamos desde un principio fue que operara como tal, como repositorio institucional, considerando los diferentes tipos de acervos de la institución, académicos, documentales, científicos, producciones audiovisuales, etc. Y en base a eso definimos la estructura del repositorio. Como ustedes saben, a partir de un inventario general, pues en función de eso y de la naturaleza de la institución, pues se define la estructura. Nosotros optamos por definir las comunidades en función de los tipos de recursos de información, las subcomunidades en función de los tipos de dependencias universitarias y las colecciones en función del tipo concretamente de recurso, ¿sí? Esta es una captura de pantalla. Yo ya no me voy a meter al sitio mucho menos por cuestiones de tiempo, pero nada más es para que veamos aquí las 5 comunidades que nosotros definimos en función de lo que comenté hace rato: el archivo institucional, que es toda la parte del documento administrativo; documentación científica, que obviamente es todo lo que realmente le interesa a CONACyT, a los agregadores que ya les presenté; patrimonio documental. Sí, tenemos nosotros el Centro de Documentación Histórica en San Luis, eventualmente esperamos que ellos integren al proyecto. Publicaciones y producciones universitarias, tenemos una editorial universitaria, radio y televisión, comunicación social. Entre ellos hay una rica y vasta producción audiovisual que pues estamos considerando eventualmente se pueda integrar. Y los recursos educativos, ¿sí? Materiales y contenidos programáticos. ¿Cuáles son los componentes de nuestro repositorio? ¿Cuál es nuestro modelo, digamos? Bueno, obviamente nosotros partimos del uso de estándares, como ya sabemos, software BFS, metadatos Dublin Core, y vamos a considerar el uso de metadatos MEX para preservación digital. Obviamente usamos lo que ya les platiqué, ¿no? El protocolo IPMH, las directrices, etc. Nosotros tenemos la estructura basada en los tipos de acervos que ya les comenté, y en nuestro modelo de operación, obviamente tenemos establecida las políticas de autoarchivo, los grupos de trabajo, el uso de las licencias Creative Commons, y algo que se derivó de nuestro proyecto, que es la propuesta de un mandato institucional acompañado de esta carta de la que nos hablaba Javier, y que viene por ahí también en los lineamientos, carta de depósito, sobre todo para las tesis, ¿verdad? Y en la parte del modelo de servicios, nosotros también desde un principio empezamos a trabajar con digitalización. Había muchos documentos que en realidad, nosotros en la UNI todavía no tenemos una política para el tema de las tesis que se entreguen en formato electrónico, sigue siendo libre, y eso nos provoca problemas porque cada quien llega con la tesis pues como quiso, como pudo. Parte del proyecto que les voy a presentar rápidamente está considerado el modelo de preservación digital. Y obviamente trabajamos pues en la parte de difusión, de promoción, de capacitación. Y otro componente de este modelo de servicios que fue uno de los objetivos centrales de nuestro proyecto CONACyT es el desarrollo de un sistema CRIS, ¿sí? De un sistema de gestión de la investigación. Entonces, partiendo de este escenario, presentamos nosotros también proyecto, le llamamos desarrollo de un modelo de servicios para la consolidación del repositorio institucional INIBE. vimos, comparamos nuestro inventario que teníamos nuevamente con el catálogo de sistema de automatización, pues somos el unicornio, sacamos un reporte y vimos, bueno, cuántas nos faltan de las últimas, de los últimos dos años y que ya estén en electrónico, y fueron las que cargamos. Entonces digamos que partimos de una colección como de unas 400 tesis que teníamos y llegamos a 1800. Entonces, en realidad, la cantidad de recursos que nosotros estamos entregando en esta parte son alrededor de 1.100, 1.050 tesis de posgrado, más o menos es lo que estamos nosotros integrando para efecto de entrega a CONACYT. Y dentro del objetivo del proyecto, del alcance, pues está el diseño, el desarrollo de un modelo de preservación digital, que como saben, pues ese es otro boleto, implica utilizar otro tipo de estándares, de estructuras de metadatos, no solamente es un backup. Entonces, nos quedamos a nivel de modelo, y ese fue el alcance en el entregable, y así lo establecimos. Y por último, era muy, muy importante, para mí fue ahora sí fue una excusa perfecta en la institución, yo venía intentando eso desde hacía ya mucho tiempo, y cuando se dio esta oportunidad al proyecto, dije, pues ahora es cuando, entonces lo metí, y afortunadamente logramos también un entregable bastante interesante como propuesta de mandato institucional para la UACLP. ¿Cuáles fueron las estrategias generales que seguimos para desarrollar este sistema de gestión de la investigación bajo el modelo CRIS? Bueno, primeramente hicimos rápido un análisis del contexto de la institución. Les cuento que en las que trae investigación y posgrado la UACLP, lamentablemente no tiene ni siquiera una base de datos. No hay un inventario real de proyectos, mucho menos de artículos. O sea, no tenemos en la UACLP un sistema como tal. Y eso obviamente nos complica mucho porque pues prácticamente lo estamos empezando a construir, ¿sí? Y para eso, como siempre, pues hacemos un benchmarking. A mí siempre me gusta mirar hacia afuera qué están haciendo los demás. Tuve la oportunidad de visitar varias universidades de Barcelona y quizá el modelo que me pareció mejor es en la Universidad Politécnica de Cataluña. También la Universidad de Barcelona tiene un sistema bastante interesante. Pero la Universidad Politécnica de Cataluña tiene un portal donde integran todo lo que está en su CRIS, más todos los otros portales de su institución, a través de un sitio que les recomiendo después visiten. Se llama Futur. Futur es un portal de producción científica de la universidad. La verdad está muy bueno ese portal. Para mí fue como el mayor modelo de referencia. Con lo que ya tenía identificado, pues realmente hicimos un modelo propio que ahorita les voy a mostrar. Y de ahí, pues lo que hicimos fue trabajar con Secretaría Académica, con Secretaría de Investigación y Posgrado, y escogimos un grupo piloto que nos resultó en 44 investigadores SNI. Era fundamental que fueran SNI de todas las diferentes dependencias, en este caso facultades y centros, institutos de investigación. Y lo que hicimos fue presentarles la propuesta, el modelo, invitarlos a participar en el piloto, pero en paralelo también involucramos a los documentalistas del sistema de bibliotecas. Diseñamos una plantilla en Excel, que nos resultó una tremenda sábana, en la que conjuntamos tres tipos de perfiles. El perfil que pide el SNI, es decir, el currículum que pide el SNI, el currículum que pide el PRODEP, el currículum que pide la beca al desempeño, que ahí tenemos la ventaja en la UACLP, que eso está automatizado, es un sistema que desarrolló la Facultad de Ingeniería que se llama PRED Online, y la parte institucional que se refiere a la recategorización de personal académico. ¿Por qué? Porque el investigador, al final de cuentas, si quiere participar en todas estas convocatorias, pues tiene la enorme tarea y reto de estar capturando para cada una lo que les piden. Y yo no iba a llegar a decirles, pues que creen, ahora también les pongo a mi nivel para que ahora me capturen aquí los artículos, pues no. Entonces, lo que les ofrecí fue una estrategia inversa, es decir, ahora ustedes van a tener una sola interfaz donde van a capturar. Yo recuperamos nosotros de Scopus, de Web Science y de otras bases de datos, lo cargamos y luego ustedes lo validan, lo complementan y reportes de salida de acuerdo a los perfiles. Así es, ahorita les muestro el modelo. Y bueno, bueno, ahorita para efecto de entrega CONACYT, lo que hicimos también fue evaluar dos plataformas open source. Vivo, que ahí contamos con la fortuna que nos echó muchísimo la mano Héctor Ceballos del TEC de Monterrey, que ya es experto en vivo y en ontología, es en RBF. Nos echó muchísimo la mano en esa parte y también instalamos DSpaceGris, en donde pues inclusive contacté a Emilio de Arbo, Consultores de España, y pues me dijo, pues mira, DSpaceGris, pues qué padre, ¿verdad? Pero creo que te estás metiendo en algo que no tiene como mucho futuro. La verdad es que la plataforma se nos hace muy interesante y lo que hice en CONACYT fue entregar los dos, ¿sí? Y ahorita van a ver cuál fue la estrategia. Y entonces el modelo, si le das tres veces. Miren, este es el modelo que les propuse a los investigadores. Primeramente, nosotros adoptamos ORCID como ID del investigador y adquirimos una membresía anual con ellos, pues para realmente contar con mayor soporte, con mayor posibilidad, en este caso, de configurar la API para que el investigador nos autorice a que nosotros con su ORCID podamos descargar información y subirla, porque de lo contrario no es posible con el API pública. Y entonces aquí, una vez que hicimos eso, como les platicaba, paralelamente hay documentalistas que han estado buscando en las bases de datos, Scopus, Web of Science, y que eventualmente se puede recuperar de ORCID. Y ya hicimos pruebas y la verdad es que ORCID no se trae todo, ¿sí? Sí se trae una parte, pero hay otra parte que definitivamente hay que validar y hay que complementar. Entonces, una vez que obtenemos la información completa de estas bases de datos, se cargan en el sistema, ¿sí?
¿Qué sigue?
¿La que sigue? Ok. Ahora, lo que descargamos ahí, tenemos ahora el paso siguiente es revisar con gestores editoriales, con Sherpa Romeo, con Juliet, por ejemplo, cuáles son las políticas editoriales de esos artículos, es decir, si están embargados todavía, cuál es el periodo de embargo. Si ya en estos gestores me aparece green, que está en verde, quiere decir que yo ya lo puedo poner en acceso abierto en Nínive, ¿sí? De lo contrario, tengo que hacer un depósito oscuro. Voy a capturar la fecha de embargo, obviamente tengo el URL del artículo y como tenemos también un proxy instalado en la biblioteca virtual, al ponerle yo el URL de la revista en la cual fue publicado, indexado por Scopus, por ejemplo, a través de este proxy con su cuenta, ellos pueden leer el texto completo directamente sin haber seguido Scopus, porque yo ya tengo el registro capturado acá, ¿sí? Pero además, tengo otra fuenta de información, obviamente, que es el acceso abierto, ¿sí? Entonces ahí solicité nuevamente a Redalí que me actualizara mi servidor de metadatos. También ahí nos estuvo apoyando Toño en tratar de descargarlo, tratar de normalizarlo. Vimos que el tiempo no iba a ser posible cargarlo directamente en Nínive. Entonces lo que hicimos fue cargarlo en una de las plataformas, que en este caso fue DSpaceGris. Entonces, como entregable, nosotros hicimos en DSpaceGris, descargamos todo lo de Redalí. Ya está ahí. Sí, son como 600 y tantos artículos. Eventualmente, ya una vez que los tengamos normalizados y capturemos ahora de conocimiento y demás, los vamos a pasar a Nínive, ¿sí? Al igual que eventualmente otros recursos que son poquitos, porque ya los identificamos y la verdad es que son poquitos, aquellos artículos que fueron publicados en revistas de acceso abierto indexadas en Scopus o en Web of Science. La verdad es que no son muchos, pero al menos este piloto ya lo tenemos identificado. De tal manera que de eso, que es lo que pongo del lado derecho de todo lo que es la parte de acceso abierto, ahí sí yo puedo poner el texto completo, la versión publicada, ¿sí? Y la paso a Nínive directo.
Ya,
ok. Por otro lado, yo les decía que la finalidad es que se tenga en un solo sistema esta gestión de todos estos recursos de investigación, y que como salida le genere al investigador a nivel de reporte de salida un currículum, el que requiere y ahí estamos recuperando información, integrar el reportito, mandarlo a la Secretaría General. Con eso eliminaríamos también, ayudaríamos mucho en esa parte. Obviamente también el proceso de recategorización del personal académico y, como comentaba, en el proceso de beca al desempeño, ¿sí? Entonces, además vamos a tener la ventaja de que tanto este sistema CRIS, que insisto, todavía lo tenemos en piloto, tanto en vivo como en 10 Space CRIS, todavía no decidimos con cuál de los dos nos vamos a quedar. Pero lo que sí ya hicimos es, estamos viendo cómo vincularlo a 10 Space, porque ese es el otro punto. No es trivial hacer esta conexión y este intercambio de información entre estos sistemas, la verdad que no es nada trivial. Pero por lo pronto, bueno, Mil Ibea sabemos que está interoperando con todos los agregadores, está listo para interoperar con el repositorio nacional, ya lo entregamos, está listo. Nos falta pasar la prueba que ya pasó Alejandro y que nos falta varios pasar por esa prueba, pero bueno, a ver cómo nos va. Y claro, al tener un sistema CRIS, pues también tiene un módulo de interoperabilidad, que eso también es bastante interesante. Entonces, bueno, este es el modelo que plantea los investigadores sobre el cual se sustentó también todo este objetivo del proyecto. Si le damos la siguiente, aquí nada más voy a mostrar los resultados de estos dos prototipos, están en servidor de producción, es decir, no lo tenemos cerrado, ahorita lo tenemos abierto, ¿sí? Si alguien quisiera por ahí verlo, curiosear cómo nos va quedando, lo pueden hacer. En este caso, este es el prototipo en vivo, esa es la dirección, ¿sí? Lo estamos poniendo así porque pues eventualmente con así también lo tiene que valorar, es uno de mis entregables, un prototipo operando, ¿sí? Y el siguiente, aquí lo que hicimos, perdón, en vivo fue cargar los perfiles de los 40 investigadores, ¿sí? Yo les platicaba que trabajamos para hacer una prueba piloto. Y lo que hicimos en 10 Space 3 fue una carga masiva de lo que nos entregó Redalic, más una carga masiva que recuperamos de Scopus. ¿Por qué lo hicimos así? Porque queremos ver cómo gestiona los datos. Queremos ver cómo gestiona los datos 10 Space 3, cómo los muestra y cómo los gestiona y cómo los muestra vivo, ¿sí? Entonces era fundamental hacer todo este tipo de, pues llamémosle así, experimentos para poder tener con mayor claridad qué nos va a convenir más, cuál de las dos plataformas nos va a convenir más. Esta es una vista de 10 Space, miren, ahí están las dos comunidades que les decía, la que dice artículos científicos es la que cargamos de Scopus y la que dice artículos en acceso abierto es lo que me dieron de Redalic, ¿sí? Y lo cargamos tal cual, en este caso Toyo también nos apoyó en esa parte. Ahora voy a hacer al otro componente, no les voy a comentar por cuestiones de tiempo cómo lo hicimos con el mandato y con el resto de los componentes, claro, si a alguien después le interesa, que vamos un poquito más de esto con mucho gusto. Ahorita solo comentaría la parte de interoperabilidad con el repositorio nacional, que es ahorita el tema más de interés. Lo que hicimos nosotros, bueno, vimos tres grandes acciones. La primera era normalizar metadatos. Ya les presentamos las inconsistencias, entonces bueno, pues optamos por basarnos en los lineamientos técnicos, ¿sí? En OpenAI 3.0 primero, segundo, agregamos los metadatos mandatorios que nos dio Infotec, ¿sí? Los juntamos y dijimos vamos a abocarnos nada más a estos metadatos mandatorios, ¿sí? Y sobre eso normalizamos, agregamos el catálogo de audiencia, agregamos catálogo de CONACYT, se agregó un formulario que ya trae estos catálogos implementados, que también fue algo que nos ayudó Toño, o sea, él lo hizo a nivel de Space y nosotros ya lo mostramos en INIBE, tenemos ya un formulario modificado, se puede decir, con esto. Y lo tercero fue hacer estas pruebas de interoperabilidad. Como no tenemos de parte de Infotec un validador como tal, pues yo lo validé con OpenAI. Sí, lo validé con OpenAI y ahí entregué el reporte demostrando que sí es interoperable con OpenAI 3.0, que en realidad es lo que dice en los lineamientos técnicos. La parte de normalización, ustedes mapeada desde un inicio, pues le dije a Toño, pues ayúdame a dar una mapeada así rapidísima y le ponemos tesis de maestría de tal, tesis de doctorado de tal. Obviamente va a ser después para nosotros, en este caso para la gente que me apoya de catalogación, pues que podamos realmente hacer una catalogación completa en este metadato description. Como aparentemente es mandatorio, teníamos que llenarlo. Entonces lo que hicimos fue un mapeo, ¿sí? Y lo demás, pues bueno, ya lo, de alguna manera lo teníamos, lo del lenguaje, también agregamos lo de la versión, eso no lo teníamos nosotros, entonces se agregó. Esto, bueno, es un ejemplo de, aquí no se alcanza a apreciar, pero lo que les platicaba de las modificaciones que se hicieron al formulario para integrar estos catálogos, están ya en eSpace, están en Inibet, esto es una muestra de lo que ya nos da la interfaz, tanto para tesis como para artículo. Y bueno, este es como nos quedó, digamos, o sea, de hecho esta es la misma interfaz que todos sabemos de eSpace, nada más para que ustedes ubiquen en donde hicimos un poco los ajustes. ¿Sí? Ahí están las áreas de conocimiento, ¿sí? Y el resto de los, por ahí está lo de la audiencia, publicaciones, o sea, fueron de alguna manera modificaciones que le hicimos al formulario pues para tratar de adaptarlo a lo que teníamos que integrar como metadato mandatorio. Y bueno, pues lo que está marcado en rojo, como ya se los hemos mostrado, es la suma de los metadatos mandatorios de lo que dice OpenAIRE más lo que dice IMOTEC, y fue a lo que nos abocamos. Por ejemplo, es una vista ya de lo que es el servidor de metadatos. No les puse aquí el ejemplo ya del XML, el registro como tal, pero esto es lo que finalmente se integró en el servidor de metadatos para CONACYT. Vamos a tener, de hecho tenemos también dos salidas más, o sea, al final tenemos tres salidas, una para CONACYT, una para la referencia y otra para OpenAIRE, para que no nos hagamos bolas. No les digo que eso es lo que hay que hacer, que todo lo tengamos que hacer, simplemente les comparto lo que pues al final decidimos hacer, porque si mezclábamos en la misma salida de CONACYT algunos otros metadatos que ustedes ya vieron que la referencia pide, por ejemplo, pues nos iban a decir, es que así no es. Entonces mejor optamos por mantener estas tres salidas distintas, de tal manera que no perdamos interoperabilidad, porque sí nos interesa, como ya vieron, es importante mantenerse en la referencia en OpenAIRE. Entonces esa fue la estrategia que seguimos. Aquí es una captura de pantalla de cómo se veía esta actualización. Aquí, por ejemplo, ya la referencia, porque ya nos recolectaron ahora sí. Entonces aquí tenemos un total de 1114 recursos. Acuérdense que ellos solo recolectan tesis de posgrado, artículos científicos. Como yo en Inibet no subí ahorita artículos científicos, por lo que ya les comenté, pues yo dejé solo las tesis. Y tesis de posgrado solamente tengo esas, 1114. ¿Sí? Y en la vista que tenemos en OpenAIRE, que también ya nos volvió a indexar Remedy, de hecho ya está también como proveedor de datos Ninive, ya está integrado en OpenAIRE directamente, entonces bueno, pues con eso también corrimos con el validador de OpenAIRE y de alguna manera pues tenemos como demostrarles al COTEP que nuestro repositorio sí cumple con OpenAIRE 3.0, que es lo que dice en los lineamientos de CONACYT, ¿sí? Y bueno, pues perdón que me fui así como rápido, pero es que quiero dejar más espacio para que podamos dialogar. Le voy a dar a Toño, pues si se puede, unos 5 o 7 minutitos para que les presente la propuesta de la plataforma. Y ya después de eso, si les parece, ya abrimos un espacio hasta donde se pueda, para... Primero, preguntas que ustedes tengan, tanto de lo que les presentó Alejandro como lo que yo les acabo de presentar. Y enseguida, pues sobre todo, establecer algún tipo de acuerdo, ¿verdad?, de qué estrategia seguir ante esta invitación nuevamente CONACYT de que seamos Remedy a los facilitadores para poder
momento es crear, bueno, el proyecto se denomina, en inglés es Open Space, básicamente sería una distribución de DeepSpace que sea interoperable con todas las plataformas en español, básicamente eso lo que es un área de oportunidad que tenemos porque no hay en realidad un desarrollo formal de DeepSpace en español, no hay un desarrollo formal de DeepSpace para aire, ¿sí? Aunque la solución que ofrece DeepSpace es a nivel de servidor de metadatos, pero no a nivel de interfaz ni de captura, ¿sí? Y por otro lado está el perfil de CONACY, que corresponde catálogos y corresponde también un servidor de metadatos con lineamientos, como les decía, particulares. Entonces, el objetivo sería desarrollar una solución que sea, bueno, que sea de acceso abierto. Ahorita, en detalle con DeepSpace, pues muchos desarrolladores lo pueden ver y lo pueden confirmar. Básicamente no hay una comunidad de desarrolladores en español muy consolidada, tampoco hay implementaciones y soluciones disponibles. Hemos estado evaluando varias plataformas y varias alternativas, también las condiciones de licencia de DeepSpace. Como saben, DeepSpace funciona con un consorcio que se llama DuraSpace y de hecho ofrece servicios de hosting y consultoría. Sí, también de alguna manera ya está ya es una corporación, bueno, ya tienen ellos sus objetivos bueno, ya definidos como una plataforma de servicios, incluyendo Vivo y Fedora, bueno, y la plataforma de Hydra. Entonces, para ser socios de DeepSpace, el costo mínimo es una anualidad de 50,000 pesos, o sea, como desarrolladores. Entonces, para generar versiones que se puedan publicar directamente en DeepSpace, pues se tendrá que ser miembro, ese es un miembro básico. Para ser miembro participativo, pues puede llegar hasta 300,000 o 500,000 al año. Evidentemente no es viable en este momento para muchos, para cualquier empresa de momento.
¿Por qué? Porque tiene que irse la gente a comer.
Que esté trabajando en el desarrollo de acceso abierto.
Empiezo a montar especial.
Entonces, una opción y una alternativa es únicamente, digo, no interferir directamente en el desarrollo de especie, sino crear. Ni tampoco crear una distribución, pero sí promover las modificaciones a los formularios, al servidor de metadatos sobre la plataforma de acceso ahí, a manera de recetas y de fragmentos de código como base OpenAI. OpenAI, en el caso de la Universidad de Reno, tiene varios plugins no oficiales para resolver búsqueda de proyectos de investigación OpenAI. Extensiones que se hacen públicas y cada quien decide en qué momento adoptarlas y en qué versión de DeepSpace, ¿sí? Entonces, ya tenemos un cuestionario y un formulario en la página de esta sesión, donde les pedimos que se registren. En la página de Remedy está el evento de hoy, un formulario, es un Google Docs para darse de alta, sobre todo a los desarrolladores y los programadores, para que de alguna manera compartamos, ¿no? En este caso sería lo que hemos recordado inicialmente, sería el formulario y los tres servidores de metadatos de los perfiles OpenAI, de CONACY y de la referencia ya implementado sobre DeepSpace 5.6. Y la idea es generar una versión en inglés y otra en español, generar una versión para DeepSpace 4X y prepararnos para la versión de DeepSpace 6. De momento tenemos también dos interfaces, XMLUI y JCPUI, y también empezar a evaluar la versión 7 de DeepSpace, que está basada en Angular JS. Y de alguna manera empezar a migrar también los formularios y los catálogos de CONACY y OpenAI. Entonces, les De momento ya está creado un grupo en GitHub que es espacio abierto, y ahí se pueden registrar los que son programadores, desarrolladores. Ahí vamos a ir definiendo los grupos de trabajo, las tareas y los códigos versionados. Como les digo, lo ideal sería crear una distribución de DeepSpace en español completamente, que sería el objetivo a mediano plazo, pero necesitamos ver las cuestiones de licencia y las cuestiones de... Bueno, que DeepSpace como consorcio nos permita hacer... pero de momento, pues lo que tenemos ya resuelto, compartirlo, sobre todo para el caso de las nuevas instituciones que van a incorporarse al proyecto con ACID, pues desde el día cero ya empiecen, sobre todo publicando y no, no implementando, ¿no? Para el desarrollo del validador podemos, bueno, hemos trabajado con la referencia. Ellos tienen una plataforma muy consolidada. Pues sería una buena recomendación, sería tal vez un proyecto alternativo, ¿sí? Porque el código de la referencia, son dos partes de la referencia. Uno es el integrador y el otro es la interfaz que conocemos. Entonces podemos también hacer una variante del validador de la referencia, digo, pensando en que sea más rápido, para que esté lo más pronto posible. Ellos ya tienen lo que le llaman ellos el backend, o sea, el backend de la referencia cumple con esta función. Lo que no tiene es modeladas las reglas, que una vez que estén por lo menos definidas al día de hoy, que nos permita sacar los reportes por repositorio. Sí, lo que hace este reporteador es, tú das de alta el repositorio, lo recolecta continuamente cada semana o cada mes, y te hace un informe de qué registros son válidos, cuáles son inválidos, y puede hacerte una transformación y entregarte un servicio de metadatos normalizado. Esa sería evidentemente una solución que posiblemente de todas maneras adopte en este escenario de alimentar el repositorio nacional con mayor número de recursos, ¿sí? Es una buena iniciativa y tal vez al mismo tiempo necesaria.
Gracias.
Y solo preguntaba por la ubicación para registrarse. Sí, en la página de Remedy hay un banner que avisa en la reunión de CUDI. Ahí mismo hay una página, un formulario en Google Docs para desarrolladores, bueno, enfocado básicamente a desarrolladores. La idea es que creamos un catálogo, ¿no? Un directorio de técnicos y de responsables para, una, involucrarlos en el proceso, que de alguna manera también se valide, y tengamos esa manera de interactuar, ¿no? Una manera de interactuar, pues lo malo que es una lista de correos, pero ya tendremos el sitio visible, ya es público, en github.com/ espacio abierto, directo, si ya tienen cuenta de GitHub, se puede registrar el proyecto, y ahí podemos tener, ya crear nuevas iniciativas, delegar tareas, y publicar información que se publique inmediatamente. Si no es privado, todo lo que se escriba ahí va a ser completamente público. Pues básicamente es la invitación y el objetivo y el propósito también de reunirnos y de trabajar en ese sentido. Para detalles pues muy técnicos, pues me pueden preguntar directamente y darle de alguna manera un seguimiento a esto.
Gracias, Tony. Pues lamentablemente. Lamentablemente nos quedan máximo 10, 15 minutos. Me dice Ceci de CUDI que necesita que desocupemos a las 2:30, o sea, ya casi, para que nos vayamos a comer y el programa se va a diferir nada más 15 minutos. O sea, en lugar de que empiece en Bogambilias a las 3, va a empezar a las 3:15. Entonces, bueno, miren, yo lo que les propongo de entrada, estas serán las horas, un poco adelantando un poco como una primera conclusión de lo que desde nuestra perspectiva vemos. Obviamente la idea es que ustedes, pues ahorita en estos 10 minutos que nos pudiéramos tener, ustedes también nos retroalimenten. O sea, finalmente voy a tener la responsabilidad de llevar, de ser el vocero a CONACYT, de llevar sus inquietudes, sus comentarios, sus propuestas, y lo que pretendo es hacer un documento de trabajo conjunto, ¿verdad? Partiendo de esto, pero también de lo que ustedes nos propongan. Aquí, como ya creo que lo hemos venido comentando, nos hace falta que Infotec publique un manual de interoperabilidad con políticas y reglas bien, bien establecidas, sin mayores ambigüedades sobre la cosecha, ¿sí? Que no tenemos. Lo segundo es que añada a su desarrollo tecnológico un validador. No lo tienen, y si lo están contemplando, pues no sabemos, y para cuándo y cómo, pues no sabemos. ¿Sí? Y eso es fundamental. Pero también lo que consideren hacer lo que hicimos en la referencia, hacer transformaciones. Cuando un agregador establece reglas adicionales, es válido, pero si lo haces, también tienes la responsabilidad de proveer una herramienta que valide lo que tú estás solicitando de manera adicional. Entonces, lo deberán de considerar, y esas transformaciones al final no las pueden dejar a nosotros, porque de alguna forma es lo que pareciera que está sucediendo. O sea, nosotros tenemos que ver la forma, nos las tenemos que arreglar para que todo lo que tenemos lo metamos en esta caja, en esta estructura que nos están pidiendo. Claro que las transformaciones se aplican en una primera etapa, ¿sí? Por supuesto que conforme avancemos, cada vez será necesario que ellos hagan menos transformaciones eventualmente, ¿sí? Pero de entrada, empezar y cerrarse y decir, no doy validador y no hago transformaciones, pues me parece que así no vamos a poder avanzar. Obviamente también por ahí vimos la parte de las estadísticas, y es algo que comentábamos precisamente ayer con Alejandro, con Fernando de Juárez. Bueno, pues a nosotros que nos digan cómo la quieren, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de datos específica con la cual ellos por web service van a recoger las estadísticas que nos generan nuestros repositorios? Los que usamos DSpace, pues sí tiene esta salida por REST, pero pues necesitamos que nos digan la estructura de datos. Entonces, de entrada son esos tres puntos que yo veo. Si hay alguno más que ustedes vean, que ustedes consideren que haya que pedirle a Infotec, en este caso, les digo, tengo la responsabilidad de llevarle esto a UNICE, y a la vez ellos pues planteárselo a Infotec. Entonces, si hay algo más que ustedes consideren, la idea es aquí agregarlo. Y de todos modos, mi correo todos lo tienen. Yo les avisaría, yo creo que nos tendríamos que dar máximo una semana. A mí se me está pidiendo que la semana que entra ya nos volvamos en México. Entonces, yo creo que tendríamos unos días, ¿no? No sé, hoy es miércoles, no sé, que para el lunes a más tardar, si alguien más tiene un requerimiento específico, una duda, algo que ustedes consideren importante que yo le lleve a CONACYT, por favor háganmelo saber, y yo me comprometo a integrar, porque lo que yo pretendo es integrar, insisto, un documento en el cual se describan, se enumeren cuáles son las necesidades, los requisitos, los problemas, lo que falta, para que los que tenemos proyecto, más los que vienen, pues realmente sea factible para CONACYT que se puedan integrar en un corto plazo a repositorio nacional. Ese es su objetivo. Sí, entonces, eso por un lado. Pero por el otro, está lo que UNICE les comentaba, ¿sí? Obviamente hay instituciones, como el TESO, que aquí está, está Hilda, que no presentaron por alguna razón un proyecto a una convocatoria. Y obviamente le preocupa con así que haya no solamente ITESO, hay varias instituciones que tienen una cantidad importante de recursos de información que podrían ser, que son de interés para el Registro Nacional, pero que al no presentar convocatoria, pues como que pareciera que, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, verdad? Entonces está ese grupo que hablaba Ulises, de ese grupo de instituciones, pero también está el otro grupo que realmente están en desarrollo, que pues a lo mejor no estarían tampoco pensando ahorita en un proyecto con así, por el alcance o lo que sea. Entonces, lo que me habían pedido ya desde hecho, desde hace ya, lo que es que me lo habían planteado de una forma distinta, que no lo vimos viable, pero ahora como me lo plantean, es que les hagamos la propuesta de que a través de nosotros, a través de Remedy, concretamente en el caso que estoy en la Autónoma de San Luis, bueno, pues como Autónoma de San Luis tendríamos que hacer un proyecto, como los proyectos que presentamos con ACID, ya saben, hacer todo el proyecto, el protocolo, el convenio, etcétera, ¿sí? Y nosotros entonces ser los facilitadores para ustedes, pero a la vez los integradores para el Repositorio Nacional, ¿sí? Esto no querría decir que vamos a generar otro nodo del Repositorio Nacional, sino simplemente que vamos a tomar todas estas instituciones para que de manera más directa, más transparente, pues se puedan integrar al Repositorio Nacional, pero en función de las necesidades reales. O sea, por ejemplo, decíamos, ustedes vieron lo que nosotros hicimos en la UACDP, ¿sí? Seguramente cada quien ha implementado o estaría pensando en implementar estrategias adicionales. Entonces la idea es, y por eso también la propuesta, y ese es el tercer punto que les hizo Toño, o sea, yo le pedí a Toño que abriéramos un espacio, una plataforma, para que pudiéramos compartir de entrada lo que nosotros hicimos, lo que Toño me ayudó a hacer para nuestro repositorio Nínive, que si a alguno le sirve, pues ahí está. Pero más allá de eso, me parece que podemos y tenemos la oportunidad de generar un e-space en español, en conjunto, que nos sirva a todos. Así como Infotec presentó el año pasado y que fue un objeto de debate y de reclamos de algunos, de que ellos modificaron un e-space, lo adecuaron a sus requerimientos, solo lo hicieron para centros CONACYT, pero dijeron que por el convenio que habían firmado con CONACYT no era posible compartirlo. Es decir, ellos ya tienen la solución, pero no la van a compartir. Nosotros sí vamos a compartir, porque entonces no somos acceso abierto, ¿sí? Si somos acceso abierto, si somos una red, pues no nos vamos a poner en ese plan de que pues estas son mis canicas y yo me las llevo. No, o sea, de mi parte, y en ese aspecto creo que siempre hemos sido muy transparentes, lo que nosotros hemos hecho y lo que sigamos haciendo está a su disposición, ¿sí? Realmente creo que esta es la oportunidad de realmente trabajar en red. Les pido de su ayuda, de su apoyo, porque sí ha sido un trabajo mucho, mucho, muy arduo, créanmelo, muy intenso, diría yo, ¿sí? Y si podemos dividirnos un poco la chamba, podemos colaborar más, hacer más, creo que el beneficio va a ser para todos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es la idea. Por eso Toño les planteó también esto del formulario. En ese sentido, una de las cosas que me pide UNICE, si es posible, es casi llevarme a una lista. A ver, ¿cuáles son las instituciones como que se apuntan a trabajar bajo esta estrategia? ¿Sí? Eventualmente nosotros podemos generar de lo que tenemos en Reven y de lo que sabemos que, porque fue parte de la información comparativa que le entregamos a CONACYT, nosotros le hicimos un análisis de repositorios e instituciones, dijimos, miren, este es un bloque que está en Reven, pero que no entró a la convocatoria. ¿Sí? De los que se apunten, nos va a quedar otro grupo. Entonces, ahí quizá haríamos la invitación y al final ya le diríamos a CONACYT, mira, pues yo ya los invité, Sí, los que fueron a la reunión y los que no, pues los contacté y la respuesta hasta ahora es esta. ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa que de alguna forma ellos pretenden que les pueda yo un poco llevar. Entonces, pues también está esa invitación y que ustedes ya en lo particular me digan, oye, ¿sabes qué? Pues a mí sí me interesa, por ahí apúntame, o yo colaboro en esta parte, en este proyecto que presentamos, que presentó Toño de Espacio Abierto, en esta iniciativa que les digo de poderles apoyar a los que no tienen un proyecto con ASID. Entonces, pues esos son los tres puntos que yo vuelvo a retomar y poner en la mesa. Y que quizás serían nuestras conclusiones a reserva lo que ustedes quieran agregar. Aquí están algunas de las recomendaciones, que en realidad pues ya lo hemos comentado, que es algo que hicimos acá en la UACLP, más las que obviamente ustedes puedan considerar. Entonces, pues no sé qué les parece, si tienen alguna duda, algún comentario o alguna propuesta. Sí.
Yo solo agregaría, en esa parte de pedirle a Infotec que haga las definiciones, yo creo que habría que buscar hacia nuestro interlocutor real en las convocatorias, que es el CONACYT. En nuestra experiencia, la respuesta, el intercambio de información con CONACYT ha sido mucho más fluido que con Infotec. Y finalmente, con quienes tenemos un convenio es con CONACYT y no con Infotec. Entonces, para ajustar un poquito la direccionar más hacia CONACYT, que ellos, con ellos sí tenemos algo que ver, y con Infotec, bueno, es un tercero que está involucrado, pero finalmente es CONACYT.
Sí, de hecho, ahorita te lo paso,
perdón.
Sí, de hecho, justamente como lo planteas, Alejandro, es como se lo planteó Luis esta mañana, así, con toda franqueza. Me decía, pues es que tú llévaselo, ¿no? ¿Quién es el responsable de la política pública? ¿Quién es el responsable de las convocatorias? Es CONACYT. Es como cuando uno contrata a un proveedor para diseñarle un sistema de información. Tú pagas y vas a exigir que te entreguen de conformidad a lo que tú, a tu entera satisfacción. Es lo mismo. CONACYT, tú le estás pagando un hotel. Te tiene que entregar algo a tu entera satisfacción. No estás muy seguro qué pedir, nosotros te vamos a ayudar a decirte qué les pidas, porque los usuarios finales somos nosotros, los que vamos a alimentar ese repositorio somos nosotros. Entonces me parece que tenemos más que un voz y voto y autoridad suficiente para decir, miren, esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces sí, por supuesto, va a ser CONACYT quien haga esa gestión, ¿no? Yo ahí sí no. Ok, le paso el micrófono a Abraham.
Gracias, rapidito. Nosotros tenemos el PRINTS. ¿Qué va a pasar con el caso de nosotros si todo el esfuerzo se está yendo para DISPERIS?
Tendríamos que verlo, yo creo que en todo caso como ustedes podrían hacer esas adecuaciones, porque aquí la idea es integrar en un corto plazo, en un plazo máximo, la mayor cantidad de repositorios, al menos eso es lo que solicita CONACYT al repositorio nacional. Entonces, en este caso, para poderlo hacer viable, necesitamos irnos por lo más común, que casi todos estamos usando, que es DSPACE. Pero yo creo que podemos ver pues no sé de qué manera podamos nosotros apoyarlos o ver la forma de que ustedes puedan hacer esas adecuaciones, en este caso esta plataforma. ¿Sí? Ok. Pues no sé si tengan alguna otra propuesta, comentario, requerimiento, necesidad, que quieran que me lleve en mi lista de peticiones.
Bueno, lo único que les pediríamos nosotros es a la gente de Revenue sería que la información fluyera lo más rápido posible para estar, ahora sí como luego dicen, en tiempo real, enterados todos y no estar pasados en cuanto a tiempo y poder cumplir con las obligaciones que nos demos. Eso sería más que nada la solicitud, la información que fluya lo más rápido posible para poder estar todos en el mismo canal y ahora sí como a la misma hora. Gracias. Sí.
Palmira de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, nosotros, nuestro equipo de trabajo está pues interesado en poder pertenecer a la red donde tú estás al frente, que tú representas, a la red que podemos todos unirnos como responsables de los proyectos de repositorio institucional. Y aparte, bueno, felicitarte por ser de las primeras en entregar, así como Alejandro, porque es un arduo trabajo que a nosotros nos dijeron, ¿sí saben a lo que se iban a meter? Porque, bueno, dice, aquí empieza lo más difícil, ¿no? Que es recabar información. Yo vi que en tu proyecto sí mencionaste que cada investigador subió su información, ¿verdad?
Es la idea.
Y entonces, si les ayudaron a capturar, pues en primera etapa a ustedes.
Primera etapa, sí.
¿Y también a ustedes, Alejandro?
En primera etapa hicimos una captura por parte del equipo nuestro.
Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Ya está disponible, lo que está en acceso abierto, los informes ya se están.
Ok, gracias, porque sí. Eso nos ayuda bastante para la parte de operativa, o sea, la parte operativa, ¿no? Porque en primera instancia, pues nos interesa entregar y para poder entregar pues tenemos que apoyar esta parte de la primera captura y ya después proponer lo que lo haga cada usuario. Gracias y muchas felicidades.
Gracias. Última, nos piden ya que...
Bueno, nada más como comentario. Yo sentí mucha... Es la primera vez que participo en este tipo de eventos. Pero sí, y probablemente yo soy técnico. Pero sentí mucha diferencia entre lo que somos la gente técnica, de cómo vemos el problema, y la gente operativa, administrativa, pues nada más vía esta muchacha de conversación. Pero, por ejemplo, un solo comentario que me llamó mucho la atención, vamos a hablar, nos vamos a reunir y durante varias semanas vamos a discutir este tema. Ajá, ustedes se van a reunir y nosotros los técnicos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar, a ver cómo definen cosas, pero bueno, es un comentario nada más. Lo siento, muy alejado un grupo con otro, pero eso es muy importante. Sí. Bueno, sí, pues.
Sí, claro. Bueno, de hecho, Faro comentó, dice, pero sí, al final es cada institución que tiene que definir eso. Nos piden ya que les ocupemos el salón, me pedía usted la. Así muy rápido,
José Manito. Sí. Pues agradecerles este espacio a ustedes, a René. Mi nombre es Solita de la Universidad Autónoma de Chapingo. Aquí está con mis compañeros. Nosotros estamos
desarrollando.